de este caso del conflicto armado.
Son las 7:45, estamos en RCN Radio, tenemos en línea al periodista Jeremy McDermott. Este periodista fue quien reveló y denunció posibles nexos de Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con el narcotraficante conocido con el alias de Memo Fantasma. Un artículo, José Manuel, que ha dado mucho de qué hablar, por supuesto, en los últimos días en Colombia.
Sí, Yolanda, por supuesto. Fue un artículo muy completo en el que el periodista McDermott, McDermott definía esa relación comercial que en principio tendría el señor Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con ese narcotraficante. Fue una ONG en Washington, Yolanda, la que dio a conocer que efectivamente el 2 de junio se presentó esa denuncia por parte de Marta Lucía Ramírez. Se ha llamado la atención, por supuesto, frente a la protección de los periodistas y de este periodista en particular en Colombia.
La demanda es por difamación por parte de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Jeremy, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Ya hubo notificación formal de esa demanda de la vicepresidenta?
Sí, llegó en mi correo el viernes.
Bueno, ¿hay alguna información adicional que diga allí en la denuncia? Porque la vicepresidenta está planteando difamación. Argumentos que ella tenga, porque obviamente desde las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, pues hay una queja, porque se dice que se está violando la libertad de prensa de un periodista. Ella se queja porque dice que la difaman y ella habla de su buen nombre. ¿Información adicional del proceso, Jeremy?
No, señora, solo que... estoy llamado a una reconciliación donde la vicepresidenta va a poner sus quejas sobre las publicaciones de nosotros.
¿Y hay espacio o posibilidades de conciliación, Jeremy? Es decir, ¿hay algunos datos, puntos de debate sobre el artículo publicado que usted diga, me puedo sentar con ella a conversar, o no hay posibilidades de conciliación y Jeremy en este momento se mantiene en cada una de las palabras del artículo?
Pues, yo no voy a cambiar nada que está publicado porque todo fue verificado con fuentes sólidas, con 3 fuentes por cada cosa. Y la verdad, todo fue documentado y el propio fiscal ha confirmado casi todo del artículo. El nombre Guillermo León Acevedo Geraldo, que es alias Memo Fantasma, que está investigado por paramilitarismo, que sí tenía vínculos con narcotráfico, y la semana pasada ellos incautaron fincas y propiedades de Memo Fantasma en Córdoba que tenía un valor de más de 9,000 millones de pesos. Entonces, no hay nada que no está probado, y tal vez vale la pena decir es que nunca acusamos a la vicepresidenta ni a su esposo, el señor Álvaro Rincón, de conducta criminal. Nunca está dicho en la investigación, solo que había esta relación comercial con Memo Fantasma.
Jeremy, pero para usted, y de acuerdo con las fuentes y la investigación y lo publicado, ¿Álvaro Rincón sabía de los antecedentes del señor Memo Fantasma, o debía saberlo él o su señora, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez?
No, señor. No hay ninguna evidencia que ellos supieron que él era narcotraficante. Él no tenía orden de captura, y como entiendo todavía hoy, él no tiene orden de captura.
Jeremy, uno de los puntos que ha habido como de conflicto en todo este proceso es que la vicepresidenta dice que no fue consultada, que no fue interrogada por usted, y usted insiste en que sí. ¿Cómo se dio eso? Es decir, ¿por qué hay esta confrontación de versiones? Ella dice, a mí no me consultaron, y usted dice, sí, nosotros hicimos las llamadas pertinentes.
Lo siento, pero eso no es la verdad. Primero, yo he tenido contacto, yo conocí a Marta Lucía Ramírez hace más de 15 años. Yo tengo varias conversaciones en los últimos años por WhatsApp. Ella tiene mi WhatsApp. Ella me llamó el junio 22 para preguntarme varias cosas, para hacer una declaración. Yo hablé con ella antes de publicar. Y yo entrevisté al señor Rincón también. Había todo el derecho de responder Entonces, otra vez estoy muy confundido porque ella ve algún conducto que merece un caso criminal. Y la verdad es eso no se trata de mí. Pues, ¿cómo un periodista tiene que pensar si yo investigo a una figura pública como la vicepresidenta? Yo tengo el riesgo de pasar más de 4 años en la cárcel si a ella no le gusta mi historia.
Jeremy, en los contactos que usted tuvo respuesta, ellos le contestaron, tanto el señor Rincón como la vicepresidenta, y si dieron respuesta a sus requerimientos, a sus preguntas, a sus inquietudes.
Todo está grabado. Sí, fue entrevistas periodísticas con los dos.
Antes de publicar.
Y después, porque también la vicepresidenta me pidió rectificación usando su abogado de la Espriella. Yo negué rectificar nada. Entonces, y llegó esta cosa de la fiscalía el viernes pasado.
Claro, hacia allá iba mi pregunta también, o sea, porque quería saber si antes de presentar la denuncia habían tenido ustedes oportunidad de conversar con la vicepresidenta o con su esposo. Sí. O sea, publicado el artículo. Antes de publicar el artículo, conversaron y ellos tuvieron posibilidades de dar su versión de los hechos. Después de publicado el artículo, ¿tuvieron oportunidad de conversar nuevamente?
Sí, yo hablé más de 40 minutos con la vicepresidenta el 22 de junio, donde ella me pidió una declaración pública exonerando a ella de cualquier vínculo con Memo Fantasma. Yo dije, pues, señora presidenta, primero, eso no es mi papel, soy periodista. Segundo, si hay un vínculo comercial entre Hitos Urbanos y Guillermo Acevedo, eso está comprobado, no hay ninguna duda. Entonces, no, señora, yo no puedo hacerlo.
Es decir, hay un vínculo comercial, para que ratifiquemos y de pronto quienes no han tenido la oportunidad, Jeremy, de leer completo el artículo. La denuncia central es que hay un vínculo comercial entre el esposo de la vicepresidenta y el señor Memo Fantasma. Hay un vínculo comercial. Y usted nos decía minutos antes que no lo está acusando de que cometieron un delito la vicepresidenta o su esposa. O su esposo.
No, nada. Y está totalmente comprobado, no hay duda. Yolanda, no hay duda, hay las escrituras, los acuerdos, los documentos donde hay la firma de Álvaro Rincón como el representante de Hitos Urbanos, la empresa que empezó con la familia de Marta Lucía, el esposo y la hija, y Guillermo Acevedo, que entregó varios lotes y invirtió en la construcción del Torre 85 que fue hecho por Hitos Urbanos. Sobre eso no hay ninguna duda.
Claro, pero la afirmación, Jerry, tiene que ver precisamente con que, o la que ella buscaría, no sé si usted ya lo sepa, que se retracte o que califica como injuriosa o calumniosa, es que ella tuvo un vínculo comercial con ese señor Guillermo.
Pues yo, sí, hay un vínculo comercial en el sentido que su empresa, Hitos Urbanos, de que ella en esta época del acuerdo fue una de las principales accionistas, tenía un acuerdo comercial con Guillermo Acevedo. Esa es la única cosa que dijimos. No dijimos que ellos supieron que fue un criminal, que no había due diligence. No hemos discutido eso. Y también la historia no es sobre la vicepresidenta, sobre Memo Fantasma, un narcotraficante, un paramilitar, un asesino que ha podido esconderse por 30 años. Esa es nuestra historia. La sorpresa más grande de la investigación, o una de las sorpresas, fue llegar a Hitos Urbanos, mirar la lista de accionistas y encontrar Álvaro Rincón y Marta Lucía Ramírez, pero eso no fue ni todavía es parte central de la investigación. Nuestra meta es exponer esta man, Guillermo León Acevedo, que está viviendo tranquilamente en Madrid, cuando con una fortuna inmensa y no ha respondido a la justicia colombiana por miles de muertos como financiador de paramilitarismo, ni ha entregado un peso a las víctimas. Eso es nuestra historia.
Jeremy, estamos conversando con el periodista Jeremy McDermott, quien hizo una denuncia en su momento que ha generado bastante escozor sobre una relación comercial entre Álvaro Rincón y Marta Lucía Ramírez con el narcotraficante conocido con el alias de Memo Fantasma. Precisando entonces, Jeremy, lo que dice el artículo básicamente es: hay una relación comercial entre una empresa en la que aparecen como accionistas Álvaro Rincón y Marta Lucía Ramírez con el señor Memo Fantasma. Hay una relación comercial. Eso es lo que se dice y eso es lo que la documentación en el artículo lo prueba.
Sí, señora, solo eso.
Por lo tanto, no hay retractación, no hay rectificación.
No, señora.
Jeremy, muy bien, tenía pendiente pregunta de María Elvira.
Sí, sí, no, es un hecho y Yolanda lo está señalando, e incluso ellos no lo niegan. Ellos lo que dicen es que no sabían que el señor Memo Fantasma era narcotraficante y era paramilitar, que es donde usted apunta, dice, a donde apunta el artículo, que es mostrar esos narcos que llevan mucho tiempo delinquiendo y que eran invisibles por estrategias distintas porque trataron de lavar sus platas a través de empresas legales. Entonces, reconocido ese vínculo comercial que usted dice no es una incriminación criminal, valga la cacofonía, ¿cuál cree que es o por qué cree que la vicepresidenta lo está demandando? ¿Hay detrás un intento de censura para que se desaparezca esta investigación cuando usted dice que no es una investigación sobre hitos urbanos, sino una investigación sobre un tipo narcotraficante y paramilitar que había permanecido invisible?
¿Jeremy? ¿Jeremy, nos escucha? No, parece que perdimos la comunicación con Jeremy McDermott. Estábamos conversando a propósito de este artículo. Jeremy dice que no echa para atrás ninguna palabra, que le pidió la vicepresidenta una rectificación y él dice que no hay lugar a rectificación porque no han dicho nada impreciso, que él no ha acusado de ningún crimen a Marta Lucía Ramírez ni a su esposo Álvaro Rincón, pero sí que en la investigación que estaban haciendo sobre Memo Fantasma establecieron que había una relación comercial entre una empresa de la cual eran accionistas Álvaro Rincón, esposo de Marta Lucía Ramírez, y ella misma aparece como accionista. Él dice que ella le solicitó una rectificación y él sostiene que no hay lugar a rectificación porque eso está plenamente documentado. Hay una relación comercial entre una empresa en la que eran accionistas Marta Lucía Ramírez y Álvaro Rincón con Memo Fantasma y eso fue lo que se publicó. Por lo tanto, no hay lugar a rectificación. Ya parece que retomamos la comunicación con Jeremy. ¿Nos escucha?
Sí, sí, señor.
Bueno, Jeremy, María Elvira Sampré estaba formulando una pregunta, vamos a repetirla rápidamente para poder tener la respuesta. María Elvira.
Jeremy, usted ha señalado un punto muy clave, no estaban investigando a hitos urbanos, sino se lo encuentran de papaya, por decirlo así, en una investigación sobre un narcotraficante que había, digamos, pasado de agache y había estado invisible durante tanto tiempo. Tanto la vicepresidenta como el señor Rincón reconocen que había esos vínculos, que hubo esos vínculos, pero que desconocían, digamos, la calidad de narcotraficante y de paramilitar que tenía el señor Camacho, ¿es que se llama? Y la pregunta es, si esto es así, y ustedes, su objetivo en el artículo era, digamos, hacer visible un narco que había estado invisible durante tanto tiempo, ¿por qué cree entonces que la vicepresidenta lo está demandando si el artículo no la está señalando ni la está incriminando, sino simplemente está sacando a la luz la historia de un tipo que había permanecido oculto durante mucho tiempo?
Yo creo que hay la vicepresidenta está mencionada muy pocas veces en la investigación, solo en los últimos dos capítulos de los seis capítulos, y está mencionado con hitos urbanos y después con una posible recomendación a un colegio en Bogotá donde entró los hijos de Guillermo Acevedo, y también yo puse una casualidad en el último artículo, porque cuando yo regresé de Madrid después de confrontar a Memo Fantasma, yo me aterricé en José María Córdoba, yo prendí mi teléfono y había un mensaje horas después de confrontar a Memo Fantasma, un mensaje de la vicepresidenta diciendo: tenemos que hablar, yo sé en qué usted está investigando. Eso es las menciones que hay directamente sobre la vicepresidenta.
Jeremy, pero en este sentido usted dice que la historia central es hablar sobre Memo Fantasma, explicar cómo este señor ha estado escondido tanto tiempo viviendo en Madrid. Muy bien. En ese sentido, entonces, ¿han hecho algo indebido Marta Lucía Ramírez y el esposo de ella, legal o éticamente?
No, pues yo no creo que, y eso no es parte de mi historia. Pero ahora yo tengo que investigar eso porque obviamente yo tengo que defenderme en esta caso penal. Pero sí había varias fuentes que habló sobre este acuerdo, había sugerencias de relaciones entre Memo Fantasma y señor Rincón y Marta Lucía. Yo no lo he investigado a profundidad porque la historia fue Memo Fantasma. Y cómo la plata de narcotráfico está infiltrando y lavándose dentro de la economía colombiana, trabajando con varias empresas legítimas. Entonces, eso es donde voy. Vamos a publicar otros 3 artículos en las próximas semanas, pero sobre Memo Fantasma. Él es la historia, no la vicepresidenta.
Y en esos artículos que se van a publicar, Jeremy, en donde Memo Fantasma es la historia y no la vicepresidenta, pero se encontraron en el camino con esas relaciones, ¿hay algunos detalles adicionales sobre esa relación comercial que no se han conocido todavía?
Pues por razones legales yo no voy a decir nada hasta que todo ha pasado y ha sido aprobado por nuestros abogados, porque obviamente ahora yo tengo tanto temor de que todo va a ser usado y yo voy a terminar encarcelado aquí en Colombia.
Confiamos que no sea así, pues por el bien de la libertad de prensa, Jeremy, y quedamos pues atentos obviamente a los artículos que vienen, que con la denuncia pues es por supuesto cobran muchísimo más interés y muchísimo más importancia. Los queremos ver, los queremos leer. Jeremy, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, Jeremy McDermott. Vienen más artículos, José Manuel, porque apenas es lo lógico. Cuando un escenario de estos, una denuncia periodística, se traslada a los estrados judiciales, pues lo que genera es mayor interés sobre el caso. ¿Qué nos ha dicho Jeremy? Nos ha dicho que ellos no han acusado, que él no ha acusado en su artículo de ningún delito a la vicepresidenta ni a su esposo. No los acusé de ningún delito. Estábamos haciendo una investigación sobre el señor Memo Fantasma y nos encontramos con que tenía relaciones comerciales con una empresa de la cual eran accionistas Álvaro Rincón y Marta Lucía Ramírez, que aparece como accionista también. Eso dice él, está documentado, está confirmado y por lo tanto no hay retractación posible. Dice que la vicepresidenta le pidió una declaración pública para descartar que ella tuviera alguna relación de otro tipo con el narcotraficante, en fin, y él dice que ese no es su papel, que él publicó lo que publicó porque está confirmado. Por lo tanto, no se retracta. Y lo que sí no se anuncia es que vienen otros artículos adicionales sobre el caso. Él dice, estábamos investigando a Memo Fantasma, nos encontramos con la información. Y ahora, pues, estamos investigando un poco más. Es apenas obvio. Y en materia jurídica, José Manuel, ¿qué viene?
Pues como esto ya está en el campo de lo judicial, Yolanda, sabemos que el caso ya tiene un fiscal designado y como el propio periodista lo reconocía, este tipo de delitos como la injuria o la calumnia requieren de un intento de conciliación previa. Por lo tanto, la fiscalía debe llamar a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y también al señor McDermott para que se sienten a ver si pueden conciliar. Si no concilian, la fiscalía seguirá adelante y definirá si acusa o no al señor McDermott. Y en caso de que lo acuse, pues evidentemente esto llegará al plano judicial y un juez de la República deberá establecer si sí se configura o no el delito de la injuria y de la calumnia. Entre tanto, la Organización Defensora de la Protección de los Periodistas desde Washington lo que ha pedido es que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez retire la denuncia y se abstenga de presentar otras denuncias parecidas en contra de los periodistas, lo cual también abre un debate tremendo de hasta dónde los servidores públicos como Marta Lucía Ramírez podrían eventualmente o no iniciar este tipo de acciones cuando sientan lesionada su dignidad, su buen nombre, que es lo que está reclamando la vicepresidenta en este caso.
Ahora, a juzgar por lo que nos dijo Jeremy, José Manuel, posibilidades de conciliación por este lado no se ven, porque Jeremy dice todo lo que dije en el artículo está documentado y está confirmado, no tengo por qué retractarme, que es un poco lo que está pidiendo la vicepresidenta. Habría que hablar con ella y la estamos buscando, por supuesto, para ver si está dispuesta a conciliar antes de llevar esto pues a un proceso un poco más largo que honestamente no creo que le convenga a nadie, y no es una buena fórmula, no es una buena fórmula que terminen las denuncias de la prensa en los estrados judiciales. ¿Profe?
En el pasado, la señora vicepresidenta ha hecho llegar a diferentes medios de comunicación una certificación firmada por la Dirección de Investigación Criminal, en su momento la DIJÍN de la Policía Nacional, en la que dice que este señor llamado Memo Fantasma no tenía una investigación, al igual que una certificación, una carta de la Fiscalía General de la Nación que decía que para ese momento no existía una acusación o una investigación contra ese hombre. Probablemente eso hace referencia a lo que se conoce como debida diligencia en el curso de los negocios. Y de pronto allí es donde va a estar la disputa, porque si el señor McDermott en algún momento decía que no se hizo la debida diligencia, pues probablemente esas dos cartas muestran que sí se hizo. Ahora, yo no sé si eso sea, digamos, accionable en términos penales. ¿Habrá abogados para eso?
Sí, ahora, no sé, honestamente también. A mí no me parece, y obviamente hablo como periodista, y aquí tengo un conflicto de interés porque soy periodista. Y defiendo, por supuesto, la libertad de prensa, que no, es un bien que no es de los periodistas, sino de la sociedad, que tiene derecho a estar bien informada. Yo no sé si la fórmula de estar denunciando periodistas, que no es nueva ni la está estrenando la vicepresidenta, pero la está utilizando, sea la manera de enfrentar las denuncias de la prensa. Es decir, si lo que el periodista ha informado es que hay una sociedad en la cual son accionistas la vicepresidenta y su esposa, y tuvo relaciones con un narcotraficante que se llama Memo Fantasma, si eso es lo que se dijo, y eso es lo que es, porque han reconocido que son accionistas evidentemente, sí, de la empresa y demás. Sí. Pues eso se dijo.
Sí, Yolanda.
No sabíamos que todo, sí, eso salgan y digan públicamente que no sabíamos, pero no sé si llevar esto a estrados judiciales sea el camino, porque lo que está pasando en este caso es que generen mucho mayor interés por esas relaciones, por supuesto.
Sí. Sí, tiene toda la razón en ese punto, y yo agregaría otra cosa. ¿Quién asesoró a Marta Lucía Ramírez? Porque a mí me parece que ella lo que hizo fue subirle de perfil al caso, porque es que en repetidas oportunidades Jeremy nos dijo, no hay una denuncia de, digamos, de un concierto para delinquir o de una acusación criminal contra Rincón y Marta Lucía, y ellos dos en su momento dijeron, no sabíamos quién era el señor. Entonces, no sé si la asesoraron mal, y lo que hizo fue subirle el perfil a una situación en que, pues ella, digamos, y él actuaron de buena fe. El señor McDermott no dice que haya mala fe ni que haya nada indebido en eso, sino que se encontraron en la investigación con que una de las empresas a través de las cuales el tipo había tratado de lavar su plata era esta. Ellos no conocían los antecedentes del señor, y resulta que ella, con estas acciones, me pregunto quién la asesoró, lo que está dándole es un perfil, subiéndose el perfil innecesariamente, pienso yo. Si no lo están acusando, pues ¿para qué lo demanda? ¿Y de qué se rectifica si no la está incriminando en absolutamente nada? Solamente que encontró un vínculo comercial que los implicados Rincón y Marta Lucía Ramírez reconocen que existió, con la salvedad de que no sabían que el señor era un paramilitar y era un narcotraficante.
El caso genera más interés, y no deberían estar los funcionarios públicos presentando denuncias contra la prensa. Y hay que defender la libertad de prensa, por supuesto. La prensa tiene sus límites, es apenas claro y es evidente, y no podemos calumniar y no podemos difamar, etcétera, etcétera, y hay que confirmar lo que publicamos. Pero si hay hechos confirmados que están publicados, pues que terminan en los estrados judiciales, es un poquito complicado. 8:09.
RCN Radio, nuestra radio.